Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Es la víspera de elecciones y México decidirá el futuro del proyecto del presidente López Obrador. Vicepresidenta Kamala Harris visita Guatemala con migración y corrupción en la agenda. La pandemia no le impide celebrar su fiesta de 15 años a los 16. Las elecciones intermedias de este fin de semana en México son consideradas las más grandes de la historia del país. Analistas coinciden que será un referendo sobre las políticas del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos grandes coaliciones políticas se enfrentan en una batalla por el control del Congreso, 15 gobernaturas y miles de puestos locales y estatales. Aunque las encuestas favorecen a Morena, el partido en el gobierno, los mismos sondeos muestran que los márgenes se están reduciendo. José López Zamorano preparó el reporte.
Hoy las y los mexicanos tienen dos opciones.
Las primeras elecciones mexicanas de la pandemia de COVID-19 son vistas como cruciales para el futuro político de México. En juego, 15 gubernaturas, 500 diputaciones federales, 1,926 alcaldías, en lo que se espera sea una asistencia récord a 162,000 casillas, en un ambiente marcado por violencia contra candidatos y polarización política.
Morena.
Se trata de las elecciones más grandes en la historia del país, que serán monitoreadas no solo por el Instituto Nacional Electoral, INE, sino por más de 500 observadores internacionales de 45 países. Lorenzo Córdoba es el presidente del INE.
Están garantizadas las condiciones para que se vote en plena libertad, con legalidad, certeza y seguridad, a pesar de las condiciones inéditas en las que se ha desarrollado el proceso electoral.
Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador no figura en las boletas, analistas coinciden que los comicios son un voto sobre lo que se conoce como la Cuarta Transformación. Pamela San Martín es una analista política.
Pareciera que la propaganda política y el debate se centró en quién está a favor del presidente de la República y quién no está a favor del presidente de la República, siendo que el único que no está compitiendo en esta elección es el presidente de la República.
Después de casi 3 años en el poder, Morena, el partido mayoritario en México, ha ganado adeptos entre las personas mayores de edad y en el sur del país, pero ha perdido apoyo entre los jóvenes con educación universitaria, las mujeres y en el norte del país, según sondeos. Pero los encuestadores creen que Morena tiene buenas posibilidades de obtener la mayoría simple en la Cámara de Diputados, pero no la mayoría calificada por sí solo. Roy Campos, de Consulta Mitofsky, cree que Morena puede conseguir la mayoría absoluta de al menos 250 diputados.
Esa, la probabilidad de que la logre es alta, alta, una probabilidad de más del 90%. Esa, aunque todavía hay una posibilidad de que no lo logre, pero es muy probable, digamos.
Sin embargo, para conseguir la mayoría calificada de 334 escaños, que es necesaria para modificar la Constitución, necesitaría sumar los votos de sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. La alianza PAN-PRI-PRD busca conjuntar 167 escaños para evitar que Morena y sus aliados obtengan esa mayoría. Según las últimas encuestas, Morena podría además obtener la mayoría de las gubernaturas, aunque perder algunas delegaciones en la Ciudad de México. Pero una parte de la atención se está centrando no en el voto, sino en el papel de los árbitros, en especial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Antes de las elecciones ya se presentaron 7,000 impugnaciones. José Luis Vargas es su presidente.
Se espera que de cara a las próximas semanas se sumen a estas 7,000 un total de 25,000 impugnaciones que tendrán su mayor efervescencia pues cuando se declaren los resultados.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
Cuando la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viaje a Guatemala este fin de semana, la lucha contra la corrupción y su impacto en la migración de refugiados al norte estará en el centro de las discusiones con el presidente Alejandro Yamatei. La visita ha generado altas expectativas entre líderes de la sociedad civil guatemalteca que critican severamente el pasado apoyo de Estados Unidos a regímenes corruptos y violadores de derechos humanos, pero esperan un viraje en la política de Estados Unidos. Esto reporta María Martín desde Guatemala.
It is an honor to be with all of you.
Durante una reciente reunión con cuatro funcionarias judiciales de Guatemala, consideradas campeonas de la justicia, la vicepresidenta Kamala Harris las llenó de elogios.
A table of leaders who have fought against injustice. Often at great peril.
Son un grupo de líderes, dijo, que han luchado contra la injusticia, a menudo con gran peligro. Las invitadas eran dos exfiscales generales, Delma Aldana y Claudia Paz y Paz, y dos exjuezas, Claudia Escobar y Gloria Porras. Esta última era magistrada del tribunal más alto de Guatemala. Sin embargo, en abril, aunque había sido legalmente elegida, le impidieron tomar posición de su cargo para un tercer periodo.
Las razones, entiendo yo, que son razones más políticas.
Fue un escándalo internacional y un ejemplo de lo que sucede a menudo a jueces y políticos independientes en Guatemala. La misma semana que Harris se reunió con las cuatro líderes judiciales, arrestaron a varios activistas como el político reformista Juan Solorzano Fopa y el investigador ante impunidad Aníbal Argüello, señala Porras.
Todos relacionados con la lucha contra la corrupción.
La represión a los críticos del régimen es tal que las cuatro que se reunieron con Harris viven en los Estados Unidos. Temen por sus vidas, amenazadas por el llamado Pacto de los Corruptos, un grupo de políticos y sus aliados quienes resisten reformas al sistema. Y ese es el desafío que se enfrentará la vicepresidenta Harris cuando se reúna con el presidente guatemalteco Alejandro Yamatei, quien protege a este pacto.
Que ha sido la razón por la cual entiendo yo que estoy siendo fuertemente objetada para asumir mi cargo.
El problema de Estados Unidos es que ahí se olvidó de que esto podía llegarles a afectar tanto. Durante los últimos 50 años no le importó.
Manfredo Marroquín, dirigente de la organización Acción Ciudadana, considera que los Estados Unidos está recogiendo lo que sembró con sus anteriores políticas hacia Centroamérica.
Pero lo que pasó es que ellos toleraron estas mafias llamadas gobiernos que destruyeron estos países. Literalmente estos países están destruidos, no solo económicamente, sino moral y éticamente. La gente ya no cree que el país pueda cambiar y eso hace que la gente busque cómo salir.
La pregunta que muchos analistas como Marroquín se hacen es, ¿estará dispuesta la administración Biden a presionar a la clase gobernante y sus aliados en la delincuencia organizada en Guatemala y en todo el Triángulo del Norte para hacer los cambios necesarios que acaben con la corrupción? ¿O seguirán apostándole a continuar con el estado de corrupción e impunidad a cambio de acuerdos sobre seguridad fronteriza para evitar que sus paisanos sigan huyendo al norte? Por su parte, la jueza Gloria Porras y otros activistas que quieren ver una Guatemala diferente consideran que tienen un problema en común.
Ambos países se necesitan porque no es posible que Guatemala se convierta en un país que exporte principalmente a sus ciudadanos.
Y tienen altas expectativas de lo que pueda resultar de la próxima visita de la vicepresidenta Kamala Harris. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Guatemala, María Martín.
La pandemia del COVID-19 obligó a cancelar muchas de las tradicionales fiestas familiares de 15 años. Un año después, al disminuir los contagios y aumentar los vacunados, se han comenzado a autorizar los eventos públicos. Así, algunas quinceañeras hacen arreglos para por fin celebrar el tan valorado ritual, esta vez como Sweet 16. Maddie Bolaños, reportera de la radio pública KBPR y parte de la colaborativa de Noticias del Valle Central, asistió a una fiesta de 15 años de una familia católica de un pueblo en el Valle Central de California y nos cuenta la historia.
El año pasado, Ermila Navarro esperaba ansiosamente su gran día. Ya había elegido su vestido. Sus hermanas, sentadas en la cama en su apartamento en Kettleman City, la vieron sacar el vestido de la bolsa y les encantó. La mamá y la hermana mayor de Ermila no tuvieron ese gusto. Por eso estaban ansiosas por celebrar la quinceañera con ella. También iba a ser un día especial para su abuela, María Navarro.
Tener una quinceañera es todo un sueño. Cuando están niñas dicen, voy a tener mi quinceañera.
En la cultura latina, una quinceañera simboliza el paso de ser una niña a las responsabilidades de una mujer. La celebración, originada en México, consiste en una ceremonia religiosa. Después, la familia organiza una gran fiesta. Según la tradición, a la festejada le cambian los zapatos planos por otros de tacón. Y la corona pequeña que portaba se la cambian por una más grande, como de princesa.
Esta es la tradición que ya traíamos.
Tenían todo listo. Y la familia Navarro programó la quinceañera de Ermila para el 9 de mayo del año pasado. Pero llegó la pandemia. Ermila dice que su madre comenzó a recibir llamadas de la iglesia y del DJ que contrataron, preguntándole qué planeaba hacer. Cambiaron la fecha durante 3 veces. Un año después, con la vacunación en marcha y las reglas de eventos públicos relajadas, Ermila reprogramó su fiesta. Junto con sus 2 hermanas menores, su mamá y su abuela, tocan las puertas de casi todos los hogares del Kettleman City para entregar las invitaciones.
¡Ay! Ya sé quién eres, Jasmine.
Yes. Para que se vayan el Saturday, ¿ok?
Oh, ok, thank you.
Ajá, bye.
Pero ahora su invitación dice Dulces 16. Al reverso están los nombres de las madrinas y padrinos que ayudaron con los gastos. Ermila lee la lista en voz alta.
My main padrinos for the iglesia was Mireida y Felipe Narváez, Bibla y Rosario Judith Domínguez.
Finalmente, Ermila pudo celebrar su pospuesta quinceañera. En lugar de un baile tradicional donde el padre baila con su hija, Ermila compartió la pista con su madre. El DJ tocaba una clásica canción de quinceañera, Tiempo de Vals de Cheyenne. La pandemia pudo haber pospuesto su quinceañera por un año, pero Ermila dice que no pospuso su deseo de celebrar este significativo día con sus hermanas, mamá y abuela. Y por eso estaba muy agradecida con su familia. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Kettleman City, en el Valle Central de California, Madí Bolaños.
Esta historia es parte de la colaborativa de noticias del Valle Central, Central Valley News Collaborative, que cuenta con el apoyo de Central Valley Community Foundation y con tecnología y soporte de capacitación de Microsoft Corp. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.